Radio Praga Noticias.
Semana invita a visitar Chequia a los presidentes de Kurdistán y Egipto. La economía checa se estanca. Una avería de tubería deja sin agua a 30.000 personas en Praga. El presidente checo Miloš Zeman invitó a visitar la República Checa a sus homólogos del Kurdistán iraquí y de Egipto, Masoud Barzani y Abdelfattah al-Sisi. Se espera que Zeman debata con el presidente kurdo sobre la prevista entrega checa de armas que se propone apoyar la lucha de los kurdos iraquíes contra los radicales islamitas. Por otro lado, Zeman agregó que decidió invitar al mandatario egipcio después de que interviniera contra la organización política Hermanos Musulmanes. Por el momento se desconoce la fecha de las visitas. La mayor exposición internacional checa de flores comenzó este jueves en la ciudad de Olomouc, en Moravia Central. Se espera que hasta unas 30.000 personas visiten la exhibición, igualando así la asistencia del año pasado. Uno de los principales alicientes será para los visitantes una nueva especie de rosa abracadabra del grupo Beet Rose, cultivada en Hamburgo, que será bautizada en Olomouc. La economía checa quedó estancada en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2013. El desarrollo económico nacional no cumplió así las expectativas de los expertos, que pronosticaban un crecimiento de un 0,3%. El estancamiento se debe sobre todo a la reducción de los ingresos del impuesto sobre el consumo de los productos tabacaleros, ya que en vista del encarecimiento del tabaco, los vendedores se proveyeron previamente a finales del año pasado. La policía acusó a dos asistentes de la manifestación antigitana efectuada este miércoles en la ciudad de Děčín, en Bohemia del Norte. Un hombre fue inculpado por amenazas, mientras que el segundo por injurias con motivo de raza, nación y convicción. Una vez terminada la manifestación frente a la alcaldía de dicha ciudad, un grupo de 20 personas se dirigió a un albergue gitano donde sucedieron los hechos mencionados. Más de 30.000 habitantes del distrito de Praga 6 se quedaron sin agua este miércoles debido a una avería en la tubería surgida en la esquina de las calles Gimnasijní y Evropská. La avería fue causada por el desgaste de una junta de una tubería puesta en marcha en el año 1972. El abastecimiento fue renovado plenamente después de las 7 de la tarde. La tenista Iveta Melcerova-Benešová puso punto final a su carrera. La ganadora del dobles mixto en Wimbledon de 2011 lo anunció este miércoles en su perfil de Facebook. La jugadora, que ocupó en el pasado lugar 25 del ranking mundial y ganó con el equipo checo dos Copas Federación, se retiró tras sufrir una rebelde lesión en el hombro que la dejó en el pasado fuera de juego durante un año y medio. Unos 2.000 fans acudieron al concierto del grupo Pet Shop Boys efectuado este miércoles en la Sala Forum Carlín de Praga. El dúo de música pop electrónica británico regresó a la capital checa tras un paréntesis de 5 años en el marco de su gira titulada Electric World Tour, en promoción de su último disco Electric, lanzado en marzo del año pasado. La banda, que ha vendido hasta la fecha unos 100 millones de discos, deleitó al público tanto con algunas canciones de este álbum como con varios éxitos de su rica trayectoria anterior. La competidora en marcha Anežka Drahotová ha logrado este jueves la primera medalla para la República Checa en el Campeonato Europeo de Atletismo que se disputa en la ciudad de Zurich, en Suiza. La joven de 19 años ha conquistado el bronce en la distancia de 20 kilómetros tras la ganadora Alembekova de Rusia y la ucraniana Olianovska. Los mejores tenistas checos, Tomáš Berdych y Petra Kvitová, quedaron eliminados de la segunda ronda del torneo de Cincinnati. Berdych, cuarta cabeza de serie, cayó ante Lu Yen-hun por 6-3, 3-6 y 4-6. Mientras que en el cuadro femenino, Kvitová no pudo con la ucraniana Elina Svitolina y perdió por 2-6 y 6-7. Por su parte, Lucie Shafarova prosigue su buena racha y tras derrotar a la antigua número uno mundial, Venus Williams dejó fuera de la segunda ronda a Sarina Díaz de Kazajstán por 6-4 y 6-2 y luchará por los cuartos de final contra la rumana Simona Halep. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde. Hola, ¿qué tal, amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Freddy Valverde. De los titulares de la jornada, quiero destacar que el presidente checo Miloš Zeman criticó la decisión del gobierno de nombrar viceministros políticos en todas y cada una de las carteras como parte del compromiso con la oposición para apoyar la ley del servicio civil. Otro tema destacado se refiere a los ministerios de Justicia e Interior, que quieren arremeter contra los conductores temerarios. En el espacio Panorama Checo les hablaremos de que unos 25.000 checoslovacos fueron víctimas de la persecución soviética y acabaron en los temidos campos de trabajos forzados conocidos como gulags. Les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. La ley del servicio civil sigue acaparando la atención de políticos y medios de comunicación. El presidente de la República, Miloš Zeman, criticó la decisión del Ejecutivo de nombrar viceministros políticos en todas las carteras, ya que estima que se trata de un despilfarro de recursos. Durante 10 años, los políticos checos se hicieron de la vista gorda y rechazaron meterse de lleno en la ley del servicio civil. Las presiones de la Unión Europea y el compromiso del primer ministro Bohuslav Sobotka pusieron sobre la mesa de deliberaciones la enmienda de la medida exigida por Bruselas. El gobierno de coalición apostó por una salida pactada con la oposición para garantizar el respaldo de la ley ante la Cámara de Diputados. En la propuesta inicial aparecía la creación de una dirección general, encabezada por un superfuncionario con grandes competencias. El jefe del gobierno, Bohuslav Sobotka, y el presidente de la República, Miloš Zeman, respaldaron dicha institución, pero no así la oposición, que amenazó con vetar la propuesta en la Cámara Baja. Después de intensas negociaciones, el oficialismo y la oposición llegaron a un compromiso. No habrá superfuncionario, pero en su lugar habrá viceministros políticos en todas las carteras. El presidente Zeman, promotor de tecnócratas en el gobierno, dijo ante las cámaras de la televisión checa que la situación surgida tiene varios niveles. Por un lado, se llegó a un acuerdo para la aprobación de la ley, lo que es muy positivo, pero mostró su disgusto por los viceministros políticos.
Debo confesar que lo que más me molesta es la institución de los llamados viceministros políticos. Esto quiere decir que en cada ministerio habrá uno o dos políticos que no tendrán nada que hacer, no tendrán obligaciones ni responsabilidad alguna.
Los representantes de los partidos opositores Top 09 y Cívico Democrático aceptaron que el responsable de la administración pública sea un viceministro nombrado por el gobierno en la cartera del Interior. Respaldaron también la idea de los viceministros políticos y gracias a ello ambas partes llegaron a un compromiso. El mandatario Zeman no está del todo convencido y pedirá explicaciones al oficialismo.
A regañadientes acepté que no fue aprobada la Dirección General de la Administración Pública, aunque estoy convencido de que se trata de un error. Preguntaré al gobierno y al parlamento qué sentido tiene nombrar a un viceministro político, puesto que no tendrá ninguna agenda ministerial.
La enmienda a la Ley del Servicio Civil busca, entre otros objetivos, despolitizar a la administración pública y brindar un aporte a la lucha contra la corrupción. Incautar sin compromiso automóviles a los conductores piratas. Esa es una de las medidas que tienen previsto respaldar los ministros de Justicia y del Interior para hacer más eficaz la lucha contra los automovilistas peligrosos. Más detalles con Román Casado.
Un trágico accidente de tráfico sacudió a la sociedad checa la semana pasada. Un hombre de 24 años atropelló mortalmente a una joven de 21 años en una parada de autobús de Praga. El conductor huyó sin ofrecerle primeros auxilios a la víctima. La policía sospecha que el conductor estaba borracho o drogado, pero no pudo examinarlo ya que el hombre se entregó en la comisaría transcurridas varias horas desde el accidente. En vista de este y parecidos casos, la ministra de Justicia, Helena Válková, y el ministro del Interior, Milan Chovanec, decidieron unir fuerzas para endurecer la lucha contra los conductores piratas. Los políticos pidieron un análisis para ver detalladamente qué sanciones suelen imponer los tribunales a los que violen de manera grave las normas de tráfico. En caso de que se ponga en evidencia que los jueces no aprovechan de manera intransigente todas las posibilidades que les ofrece la legislación para penalizar a los automovilistas más peligrosos, los ministros se esforzarán por introducir una ley más estricta, según indicó Chovanec.
En caso de que consideremos la legislación existente como suficiente, no habrá que modificarla. Pero si vemos que no es así, estamos dispuestos a presentar conjuntamente una enmienda legislativa.
La ministra de Justicia resaltó que tratará de concienciar a los jueces que aprovechen de manera más exhaustiva las leyes existentes a la hora de imponer sanciones contra los piratas de las carreteras. No podemos ordenar a los tribunales qué penas deberían imponer en casos concretos, pero organizaremos formaciones y consejos regulares a los que invitaremos a los jueces supremos que tienen la posibilidad de regular los veredictos de las instancias menores, señaló Válková. Las leyes existentes posibilitan incautar el automóvil en caso de una infracción grave, pero las estadísticas evidencian que los tribunales prácticamente no hacen uso de esta sanción. Además, los jueces no suelen enviar a la cárcel a los conductores que manejan a pesar de tenerlo prohibido. Por ejemplo, en el 90% de los casos producidos en la región de Mělník el año pasado, los tribunales impusieron solamente penas condicionales o alternativas a dichos individuos.
En su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
Alrededor de 25.000 checoslovacos fueron víctimas de la persecución soviética antes de la Segunda Guerra Mundial y acabaron en los campos de trabajos forzados conocidos como gulags, según un reciente estudio. Anteriormente se creía que la cifra de víctimas llegaba a las 35.000. Los detalles con Carlos Ferrer.
Uno de los símbolos más siniestros del régimen de Joseph Stalin, que gobernó la Unión Soviética de 1922 a 1952, es posiblemente la red de campos de trabajo para prisioneros políticos, los llamados gulags, donde debido a las extremas condiciones de vida murieron más de 1 millón de personas. En los gulags, donde se mezclaban delincuentes comunes, enemigos de clase, opositores políticos, miembros de etnias a las que se trataba de liquidar, prisioneros de guerra, desertores y otros muchos ciudadanos incómodos al régimen por uno u otro motivo, dieron también con sus huesos muchos ciudadanos checoslovacos. En total, según un reciente estudio dirigido por la asociación Gulag.cz, la cifra se sitúa alrededor de los 25.000, un número menor que las estimaciones anteriores que elevaban a 35.000 las víctimas checoslovacas del aparato represivo stalinista. El dato, que no deja de ser una suposición, viene avalado por una investigación detallada, asegura el presidente de Gulag.cz, Štěpán Černousek.
Son predicciones que derivan de investigaciones que hemos llevado a cabo durante varios años, especialmente de las realizadas por el profesor Mečislav Borák de la Universidad de Silesia y Adam Hradilek y Jan Dvořák del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios. Tuvimos además la posibilidad estos últimos años de visitar los archivos de Užgorod y Leópolis en Ucrania.
Los gulags empezaron a funcionar a partir de 1934 y como parte de la primera oleada, el conocido como Terror Rojo, fueron internados en los gulags ciudadanos checoslovacos que se encontraban en la Unión Soviética por uno u otro motivo, a menudo antiguos miembros de las legiones checoslovacas o emigrantes económicos o políticos. Conocido es también el caso de los checos que habitaban en la parte de la región de Volinia que quedó en manos soviéticas y que fueron víctimas de una limpieza étnica. Una tercera parte de los checoslovacos internados antes de la Segunda Guerra Mundial procedía de la región de la Rutenia subcarpática, hoy en Ucrania, pero entonces territorio checoslovaco. Durante el desmembramiento del país en 1938, Rutenia se vio acosada por paramilitares polacos y húngaros, y finalmente una buena parte de la región fue anexada a Hungría. La situación se agravó con la independencia de Eslovaquia, convertida en estado fascista, y la ocupación nazi de lo que quedaba de Chequia. Muchos rutenos, especialmente de origen judío, escaparon hacia la Unión Soviética, comenta Chernousek.
No hay un sistema totalmente claro y exacto. Esto viene dado por el hecho de que a través de Ucrania, entonces República de la Unión Soviética, huyeron muchos checoslovacos ante Hitler o ante la ocupación húngara de 1938. Así que entre 1938 y 1939 huyeron muchos rusinos a la actual región de Leópolis, que entonces estaba bajo control soviético. No querían luchar contra los alemanes y se encontraron en medio del sistema represivo soviético y luego en los gulags. Sus expedientes quedaron en esos lugares, en Leópolis y los archivos ucranianos de la época.
De esta forma, los refugiados, aunque no constituían realmente una amenaza de ningún tipo, cayeron de la sartén a las brasas, en un movimiento típico de los años del tratado nazi-soviético de Ribbentrop-Molotov. Los emigrantes checoslovacos fueron criminalizados, prosigue Chernousek.
Según las normas de entonces de la Unión Soviética, habían violado el régimen fronterizo, habían cruzado la frontera de forma ilegal. Nadie se hizo responsable de ellos oficialmente. Stalin basaba entonces su economía en el trabajo esclavo, así que le convenía a cualquiera que violara cualquier ley, aunque fuera gente que huía de Hitler.
Los rutenos fueron especialmente desafortunados en su tránsito por la justicia stalinista. Debido a las pretensiones nacionalistas de Ucrania sobre Rutenia, muchos acabaron siendo considerados ciudadanos soviéticos y no pudieron, por tanto, abandonar los gulags al acabar la guerra, como se hicieron muchos otros checoslovacos. Otros fueron considerados húngaros, por tanto, miembros de una nación enemiga, e internados en otro tipo de campos. La confusión y el desorden del que fueron víctimas los rutenos complicaron la investigación, y precisamente ha sido su cálculo actual, más exacto, el que ha reducido las estimaciones de checoslovacos víctimas de los gulags. El trabajo de gulag.cz, que añade mucha más información a lo que se conocía hasta ahora acerca de este episodio histórico, vino casualmente facilitado por el cambio de gobierno vivido recientemente por Ucrania, señala Chernousek.
Estaban parcialmente abiertos hasta ese momento, pero el acceso material era más complicado. Ahora, debido a los cambios de la situación política en Ucrania, también ha cambiado la actitud de las nuevas directivas, por ejemplo, la del Archivo de los Servicios Secretos Ucranianos, la SBU, donde hay materiales que proceden de la NKVD y la KGB. Su nueva política es, de hecho, facilitar el acceso de estos materiales al máximo número de personas, así que tuvimos la oportunidad de abrir los expedientes de los inspectores que inventaron cargos y llevaron a procesos a checoslovacos que en algunos casos después fueron ejecutados.
El número de checoslovacos condenados a muerte durante esta ola represiva es de 1.500 personas. La cifra sería evidentemente mayor si se sumaran las víctimas de las persecuciones que tuvieron lugar durante la guerra o en la posguerra, cuando Checoslovaquia pasó a formar parte de la esfera de influencia soviética. El conocimiento sobre el tema seguirá, no obstante, siendo incompleto o basado en estimaciones, mientras no se investiguen otros archivos de la Policía Secreta Soviética, la NKVD, especialmente el situado en Moscú. Sin embargo, tal como advierten los historiadores que participaron en el estudio, la política actual del gobierno ruso es mantener estos documentos bajo llave y permitir el acceso solo en casos muy excepcionales, como consultas de descendientes directos de las víctimas.
aquí, amigos, concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes, pero antes les recordamos que también pueden visitar nuestro sitio en Facebook y también en Twitter.